Carlitos, volvimos. ¿Cómo estás?
Bueno, bien. Apenas cortamos en nuestra primera intervención, se desató un furibundo temporal en el departamento de Maldonado. Intensas lluvias, copiosas, así que duraron unos 10 minutos más o menos. Tormenta eléctrica muy intensa también. Y ahora calma chicha.
Acá todavía nada.
Bueno, acá está gris y está mojada la calle, llovizna, pero nada grave, y supongo que ese va a ser el panorama que continuará durante gran parte de la tarde. Arruinado el día de playa, digamos así, ¿no?
Bien, bueno, bien no, en realidad, digo, la gente que va a la playa, pobre la gente que está yendo a la playa.
Y no conviene ir sobre todo a esa tormenta eléctrica, ¿no?
No conviene.
Es una cosa elemental. Bueno, un par de cosas antes de ir al tema principal.
Bien.
Ayer medios anduceros informaron que la Federación ANCAP y el PIT-CNT expresaron en Paysandú su preocupación por el posible cierre de la planta de Portland de ANCAP ubicada en esa ciudad. Ustedes recordarán que el 27 de diciembre pasado, en esta columna, les anunciamos el inminente cierre de esa planta.
Uh-huh.
Ocurrió que pocos días después el sindicato emitió un comunicado público señalando que miembros del directorio del ente les habían dicho que el cierre no estaba en consideración. Por lo que me llama muchísimo la atención que ahora estén confirmando lo que antes desmintieron. Pero bueno, a esto nos acostumbramos, suele ocurrir. Les quiero recordar a todos también que esta noche en Piriápolis los vecinos se van a manifestar contra los aumentos de contribución inmobiliaria. A las 21 horas se van a reunir frente al Argentino Hotel y después piensan marchar por la Rambla hasta la rotonda allí cercana al puerto. 21 horas, reitero, para los que quieran ir, los que quieran protestar, ¿no? Si no llueve, no sé.
Sí, hay una, llegaron algunos comentarios también a propósito de lo que decíamos del préstamo otorgado a Tabaré Aguerre.
Sí.
Que evidentemente ha sido, digamos, siguiendo las formas, ¿no? Si no, sería una ilegalidad. Lo que, haciendo la aclaración a los oyentes que nos planteaban que estábamos siendo injustos con Aguerre, simplemente...
No, para un poquito con la justicia, sí. Para un poquito con la justicia. Allá por el año 2000, si sí. Mi memoria no me falla, puedo precisar el año después, Salomón Noacha, siguiendo todas las formalidades, se adjudicó un departamento del Banco Hipotecario. Y la izquierda saltó, lo desnucó.
Es verdad.
¿Está claro?
Sí.
Y era menos plata que los 180 mil dólares.
Sí, sí.
Era menos plata que 180 mil dólares. O sea, no se puede tener una visión cuando se está de un lado del mostrador y otra cuando se está del otro lado del mostrador referente a los mismos hechos.
Aparte, hay un punto, Carlos, para señalar, y es que si bien los políticos no están impedidos de seguir con sus empresas mientras ocupan un cargo público.
No, están impedidos, sí.
No, pero sí, digamos...
No, vos, no pueden. Mirá, el TOCAF es muy claro al respecto. No pueden tener empresas. Es el caso de Nario, por ejemplo. Lo hemos señalado un montón de veces con la empresa Sigma Plus. Es decir, la legislación obliga a las personas que tengan empresas a ceder la propiedad de las mismas. No pueden participar de los directorios, ni no pueden participar de nada.
Entonces, estamos
en este caso, él es productor rural, ¿no?
Sí.
Digamos, tiene una empresa como productor rural.
Uh-huh.
Bueno, yo no sé cuál es la complicación allí ni cómo se resuelve ese tema, no lo sé. Sí me consta que seguramente debe haber habido muchos ministros, ahora estaba recordando otro que también tenía intereses en Juan Lacase, en Fanapel, por ejemplo. Pero hay legislación bastante contemporánea a propósito de ese tema, ¿eh? Y se tiene que registrar en el diario oficial. No solamente tenés que renunciar a tu cargo, sobre todo cuando resolvés sobre cuestiones que son propias de tu ministerio, porque sé que si te resolviera, no sé, sobre cuestiones de educación, bueno.
Tienen que ser
la sesión de la accionaria tiene que ser publicada en el diario oficial, si no, no vale.
Pero además hay otro punto que tiene que ver con aquello de la imagen que uno le da a quien uno le administra. Porque si uno es ministro y está, claro, digamos, compitiendo con otras personas a las cuales le marca las reglas de juego, por ejemplo, en el plano de la producción de arroz, las directivas surgen del Ministerio de Ganadería.
Viejo tema este, ¿no? De la conjunción del interés público con el privado. Viejo tema, pero no lo vamos a resolver nosotros en este rato, simplemente consignarlo. Me parece que está mal, no tengo la menor duda. Por más que tenga derecho, está mal. Hay otros casos, hay gente que está enojada porque señalábamos algunas cosas con respecto al Instituto Nacional de Colonización. Allí hay un hecho gravísimo, gravísimo. Más grave que Antía tenga un campo, más grave que lo tengan otros parlamentarios nacionalistas, mucho más grave que eso, es mucho más grave. Porque hubo un señor que era vicepresidente del ente, que aconsejó, en este caso a Antía, delante del entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que debería haber hecho lo mismo que él antes de acceder al cargo de en el Instituto de Colonización, pasar la tierra a nombre de su esposa. Eso no se puede hacer, porque eso es burlar todas las normas, pero quiero decir, bien, ¿qué te voy a decir? No vamos a resolver el tema de la conjunción del interés público con el privado en estos minutos, ¿no?
Hablemos de los intereses privados.
Te voy a contar de...
Conjuntos.
De un club que tú conoces seguramente, ¿no?
Sí, ¿no
eres hincha del Punta del Este?
No, yo soy de la Verde Peninsular, soy hincha de Tuzangó, claramente.
Ah, claro, se nota. Bueno, entonces es fácil porque el Deportivo y Punta del Este fueron socios en una época, ¿no? Se convirtieron en el mismo club en tiempos más recientes. Pero antes de entrar al Deportivo, te voy a leer simplemente un pequeño tramo de algo que señalaba ayer en la revista Caras y Caretas Carlos Díaz, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la SENACLAF. Díaz decía allí: en el caso del fútbol, se trata de un sector de riesgo por la naturaleza de su actividad que implica la intangibilidad del precio y la transferencia. Uruguay no tiene por qué escapar a las reglas que el GAFI ha hecho. Es un mercado más chico que no tiene la cantidad de transacciones que puede haber en otros países, pero nadie dice que en Uruguay o uruguayos puedan estar involucrados en alguna situación irregular, señaló Díaz. Y agregó: la proliferación de los gerenciamientos deportivos y de las sociedades anónimas deportivas también es foco de atención, aunque la inclusión de este grupo se centra por el lado de la asociación civil que tiene el beneficio de exoneraciones tributarias y no son controladas por la administración tributaria, o sea, la Dirección General Impositiva. Más allá de esto, dijo, llama la atención que los gerenciamientos que se realizaron en Uruguay no tuvieron los resultados deportivos esperados, sino que la operativa se focalizó en las transferencias al exterior. Estaría bueno saber cómo están funcionando. Y esto lo quiero agregar a otras informaciones que han surgido el mismo día. Mira, en realidad no voy a aportar mucha cosa nueva, sino simplemente una recopilación de informaciones de prensa que las he sistematizado para poder entender de qué se trata, porque han quedado como fuera de contexto, digamos, dichas como tal, ¿no? La semana pasada, los colegas de Telemundo 12 informaban que el escribano argentino Gustavo Arribas, asesor del Club Deportivo Maldonado, Gustavo Arribas, ¿te suena?
Sí.
Es investigado por la justicia argentina por haber recibido en una cuenta suiza de dinero de un operador cambiario brasileño condenado por el caso de corrupción conocido como Lavallato. Gustavo Arribas, asesor del Club Deportivo Maldonado, es el jefe de la CIDE argentina y recibió dinero girado desde Hong Kong a través del mismo canal que se usaba para pagar las coimas de la empresa de Odebrecht, según publicó el diario Nación. En ese momento, Arribas era administrador y gestor del fondo de inversión inglés, dueño del Deportivo Maldonado, y institución que ha sido denunciada por triangular pases de jugadores de fútbol. El dueño del fondo se llama Michael Caine, es un abogado inglés amante del fútbol. Al Depor, como se le conoce aquí, bajo el asesoramiento de Arribas, había ganado 14 millones de euros con las ventas de Alexandro al Oporto y Marcelo Estigarribia al Juventus en el año 2011. Claro, los seguidores del Depor nunca vieron a estos jugadores en el Estadio del Campo, ¿no?
No, claro.
Ni tampoco vieron a Rulli, ni a William José o a Hernán Toledo, jugadores que fueron fichados en diferentes clubes. El Depor, atendeme bien, lleva invertidos 32 millones de euros en fichajes de deportistas que nunca jugaron ni un minuto en su equipo. Curiosa situación está el Depor, que cuando se fundó el 25 de agosto de 1928, se llamaba Batacazo Fútbol Club. ¿Sabías eso?
No sabía.
El Batacazo, era exactamente.
Lindo, me gusta el nombre Batacazo.
El Batacazo, sí, después parece que le dieron más formalidad a la cosa y en el 32, exactamente, el 27 de junio del 32, cambiaron a Club Deportivo Maldonado. Y en el 33 empezaron a jugar en el campeonato departamental del fútbol. Hubo una época aquí en Maldonado, usted lo sabe muy bien, querido paisano, que el clásico en la ciudad de Maldonado era el Deportivo y el Atlético, ¿no? Así como había clásicos en Punta del Este, entre Ituzaingó y el Punta del Este, ¿no? Después esto fue cambiando con el tiempo y el Deportivo fue el primer equipo del interior que jugó en la primera, la primera divisional, a donde llegó de la forma más rara que fue llegar un equipo, llegó por licitación. Sí, claro, porque en realidad jugaba con Rampla y Rampla le ganó por penales, pero igual ascendió porque hubo una licitación porque tenía que subir cuatro equipos del interior, ¿no? En el 2004 se asoció con el Punta del Este, pero jugaron allí algunas temporadas y en el 2005 se desafilió por razones económicas. El tema es que este equipo en el 2009 estaba fundido. Perdió su estadio, que era un estadio añejo pero muy importante, ubicado junto a su sede allí en la Avenida España. Para los que conocen la entrada a Maldonado, lo van a ubicar muy cerca, pasando la Avenida Roosevelt, digamos, un par de cuadras hacia arriba, sobre la mano izquierda, está la sede del Deportivo, una sede fenomenal, tantas fiestas que fuimos por ahí.
Sí, cómo no, frente a la casa donde mi abuela materna vivió enfrente, mi abuela y mis tíos, y digo, durante muchos años, enfrente a la puerta. Bien, conozco perfectamente el Deportivo y toda la bajada de las Delicias.
Bueno, era esta una institución con gloria del departamento.
Sin duda.
¿Qué ocurre ahora? Ocurre que el Deportivo milita en la segunda divisional, ¿no? A pesar de cifras, no sé si algún club de la A tuvo esos ingresos, quedó en el quinto puesto en el campeonato del año pasado, ¿no? Como te decía, hay un grupo de empresarios ingleses que están al mando de este club. Por ejemplo, por allí está Jonathan Barnett, que es el agente de Gareth Bale y de Joe Hart, nada menos. O sea, y después hay otro señor llamado Graham Gear, que es un abogado, quien estuvo implicado en el traspaso fraudulento de Carlos Tevez al West Ham en el año 2007, ¿no? ¿Por qué compran un club en Uruguay? Bueno, esto lo explicó el colega Paco López en el diario El Español. Básicamente, los propietarios de derechos de jugadores que no están ligados a clubes, es decir, a esto se les conoce por sus siglas en inglés TPO, eran intermediarios que promovían fichajes y adquirían parte de la valía de esos futbolistas. Con la crisis de estos TPO, se hicieron frecuentes los famosos fondos de inversión que compraban porcentajes de los derechos de jugadores y los vendían al mejor postor. Operaban especialmente de Sudamérica a Europa, pero tenían que pagar impuestos en el país del club de procedencia. Lo que ha hecho el grupo de Kane es buscar un lugar con menos gastos. La FIFA divide por escalafones las diferentes ligas, teniendo las categorías más bajas, menos impuestos que pagar. Uruguay, para la FIFA, es un país de cuarta categoría. Exactamente, estamos en la cuarta categoría, lo que según la agencia Bloomberg supone un ahorro del 40% en impuestos respecto a Argentina o Brasil, que están mejor categorizados por la FIFA. Al comprar un club en Uruguay, esos inversores ahorraban en impuestos y evadían las cada vez más restrictivas medidas de FIFA contra este tipo de operaciones. Se creyó cortar el camino a los fondos de inversión en diciembre de 2014. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso del jugador. Esto es una circular de la FIFA. Es decir, negocio solo entre clubes, jugador y agente del jugador, nada de fondos de inversión. Lo que consiguieron Kane y su grupo en el Deportivo Maldonado es disponer de una plataforma en la que operar a cambio de inversión que incluye infraestructura, entrenador, conocimientos técnicos, instalaciones médicas y otros gastos en desarrollo y captación. Esto en palabras de Bloomberg, ¿no? Una tapadera amparada por las normas, ya que son una tercera parte de la negociación. Los fondos de inversión que la FIFA quería controlar siempre recibieron apoyo de países que sufrieron la crisis, como España y Portugal. Tanto es así que se recurrió a la circular de la FIFA que atacaba a este tipo de transacciones porque dañaba la competencia igualitaria. La técnica del Deportivo Maldonado en realidad no es nueva, pero ninguno había mostrado tanta actividad. Fíjate vos, nos destacamos en algo.
Sí, sí.
Del 2011 a final del 2014, los beneficios del Deportivo fueron 10 millones de euros, con las compras-ventas de Alexandro al Oporto y las cesiones de Estigarribia al fútbol italiano y William José al Español. Nada mal para un club que no forma parte, decía el colega López. Ellos aseguran la plataforma para que lleguen a Europa a buen precio. Y el club que vende, en primer lugar, se lleva un porcentaje de la futura operación y el precio inicial que acuerdan entre club de origen y Maldonado, ¿no? Desde entonces han potenciado su inversión. Vendieron a Rulli y a William José por encima de lo que pagaron. Además sirvieron de trampolín a Alan y a Piris, que fue de Brasil al Udinese, y a Caleri, por quien pagaron 11 millones de dólares y ya han recuperado 6 millones con cesiones primero al San Pablo y ahora al West Ham. Todos ellos fichajes que no jugaron nunca en Uruguay. Inversiones que se rentabilizaron al instante y que en caso de no revalorizarse consiguen dinero con continuas cesiones, ¿no? El caso de este pibe Caleri puede ser un callo, digamos, ¿no? Hay un problema grande que se ha generado en Europa con esa historia, ¿no? Después estuvo el caso de Silas, algunos recordarán,
sí,
Pablo Silas, brasileño, jugó en San Lorenzo, uh-huh. Pero firmó por Central Español en Uruguay.
Sí, pero jugó un par de partidos y después estuvo suspendido. Sí.
Pero bueno, hay otros casos muy notorios, ¿no? Por ejemplo, en Pases Puentes, Facundo Roncaglia llegó al Fiorentina desde Fénix. Un canadí lo vio. Bruno Fornaroli, que fue cedido por el Sampdoria a Boston River. Cuando estaba en la segunda, ahora está en la primera el Boston, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Estaba en la segunda, ¿no? Después tengo Roberto Carlos, bueno, este es uno de los famosos, ¿no?
Sí, sí.
Mundialista brasileño, Roberto Carlos, que pasó por Central Español. Menos de 24 horas estuvo, de Central Español al Real Madrid. Nunca pisó, no tiene idea dónde queda la cancha de Central Español, ¿no?
Pero es que aparte, a ver, y uno ve al pobre, al loco Abreu, ¿no? Que va y juega en todos los cuadros, ¿no? Y que está por romper un récord mundial de haber jugado en todos los cuadros del mundo, prácticamente. Y el loco va y juega. Y después estos otros, y sabe, guarda
claro,
la camiseta.
Bueno, yo creo que ahí está la propia acción del loco Abreu, digamos. Él debe ser que se negocie esos pases, ¿no? No sé cómo funciona eso.
Sí.
Es un mundo difícil de comprender, ¿no? A veces nosotros no comprendemos por qué la pobreza del fútbol uruguayo, por qué la pobreza de los clubes de fútbol y la riqueza de algunos dirigentes y de otros empresarios prósperos, ¿no? O los intermediarios, que son hombres absolutamente enriquecidos en base a la pobreza de los clubes. Entonces, nosotros vivimos esta sangría permanente de botijas, acaba de ocurrir con este jugador de Peñarol, ¿no? Pero uh-huh. Ya lo vimos en otros equipos, lo vivió Nacional también, lo han vivido todos los clubes de pibes que juegan bien un partido y enseguida se apintan para irse. Digamos, esto no será... Yo el otro día cuando falleció el Tito Goncalves, muchos recordaban que el Tito hizo toda su carrera en Peñarol, jugó toda su vida en Peñarol.
Uh-huh.
Y eso, en entonces, era bastante frecuente. Claro, uno podrá decirme, sí, los jugadores no ganaban tanto dinero como ahora. Es cierto, eso es absolutamente cierto también, ¿no? Tal vez llegó el momento de pensar en un justo equilibrio entre que los jugadores ganen buen dinero y permanezcan más tiempo en los clubes para enriquecer el fútbol también, porque la pobreza del fútbol uruguayo, digamos, es una cosa que ni siquiera vale la pena comentarla, vivimos todos. Pero sigue llamando la atención esta historia y cómo se encuentran vericuetos para zafar la ley y evitar el pago de impuestos. Este caso promete más novedades porque, reitero, hay un gerenciador de este equipo que está siendo investigado en la Argentina por lavado de dinero de Odebrecht, ¿no?
Sí, y esto
reitero, el jefe de la CIDE Argentina.
Sí, y esto se junta justamente con lo que se conoció hoy y que dábamos al comienzo del programa, que el ex gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, lavó cerca de 100 millones de dólares aquí en Uruguay, según una confesión hecha ante la justicia por dos delatores, ¿no? Y que lo hacía a través justamente de un residente en Montevideo, brasileño, vinculado a las finanzas, que se llama Vinicius Caret, alias Yucabala.
Yucabala. Bueno, hace muchos años, muchísimos años, la receita federal brasileña acusaba concretamente a Uruguay de ser el principal país receptor de todas las evasiones brasileñas, ya sea por el pago de coimas o por evasiones fiscales, ¿no? o por lavado de dinero, realmente. Hace algunos años, ni siquiera voy a mencionar a dónde venían, pero ustedes se imaginan, ¿no? Llegaban al aeropuerto de Laguna del Sauce, vuelos, un par de vuelos semanales, donde venían importantes hombres de Brasil con valijas repletas de dinero. Pero mirá que, no estoy hablando de una valija. ¿Viste el carrito ese de bajar valijas?
Sí.
Bueno, de repente bajaban un carro lleno, uno. Porque eran vuelos charter, vuelos privados, ¿no? Y pasaban por la sala VIP con todo ese dinero. O sea, nadie puede negar que este país, por lo menos hasta el 2001, cuando se aprobó la primera ley antilavado, cuando estuvimos en riesgo de caer como en la lista negra. Después hubo otro riesgo más adelante, ¿no? Pero en esa época ya éramos un paraíso fiscal absoluto. Nadie se puede dejar. Acá, para que haya lavado dinero, hermano, tiene que haber complicidad de los bancos, tiene que haber sociedades anónimas, tiene que haber estudios jurídicos que hagan esas sociedades anónimas, que se presten a toda esa manganeta, y tiene que haber complicidades. Todo eso había en este país. No nos podemos quejar del país que se construyó en el pasado. Algunas cosas se intentan reformar ahora. Yo quiero destacar una cosa que me parece muy importante, seguramente capaz que tenemos oportunidad de volver a hablar con él estos días, ¿no? Yo quiero destacar el papel insolitario que está haciendo Carlos Díaz en la Secretaría Antilavado, porque mucho de lo que está haciendo él no se entiende, porque generalmente en este país no se ha comprendido el daño institucional y social que ha ocasionado el lavado de dinero, ¿no? Y el que puede ocasionar todavía. No te sorprendas si mañana te aparece un pastor de estas iglesias brasileñas como presidente de la República. Ya pasa en Brasil.
Sí,
¿está claro? Sí. A ver, un dato, para irme nada más, te dejo este dato. La empresa Cincha, que es propiedad de Diego Godín y de Lugano, entre otros, la había conseguido un pastor que tiene una iglesia modesta en Brasil, en 33. Un pastor que responde a una de estas iglesias, que tiene una modesta iglesia en la ciudad de 33. ¿De dónde salió el dinero para construir ese emprendimiento? Que es una planta importante, ¿no? Invirtió un dinero importante.
Sí, otra de las tantas preguntas incontestables a esta altura del partido. ¿La seguimos mañana?
La seguimos mañana. Un abrazo grande a todos, ¿eh?
Otro para vos.
A los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.